0-0 el partido de Boca en Venezuela. Impensadamente quedó con dos hombres menos por las expulsiones, primero de Bruno Valdés, y cuando faltaban muy poquitos minutos para que termine el partido, la expulsión de Roncaglia, lo que deja automáticamente sin chance de jugar frente al Deportivo Pereira a ambos futbolistas. Habrá que ver si para esa época puede volver Marcos Rojo, ¿no? Porque hace rato que dice que está en vías de plena recuperación, y por supuesto, cuando llegue será titular junto con Figal, me imagino, en la dupla central de Boca Juniors. ¿Les parece que presentemos el boletín de calificaciones ya? El boletín de calificaciones, después la figura del partido del señor Claudio Giglioni. Boca 0, Monagas 0 en el Estadio Monumental de Maturín.
Visita Contigiani en Córdoba, Marco Juárez y Villa María. Contigiani, una solución para toda la construcción.
El resultado, si examinamos cuidadosamente el potencial de cada equipo, es para que lo recuerden por muchos años los del Monagas, y Boca va a tratar de olvidarlo antes de subirse al charter. Para mí es una empate rota. Se puede hablar y correr el libro de Copa Libertadores al costado, es decir, empate de visitante, terminó jugando con 9 y casi lo gana al final. Es una manera de verlo. Pero si el rival es el Monagas, con este plantel, es un mal punto. Si me piden un título, es un empate rota con la cual Boca se trae un mal punto. ¿Por qué? Porque esto también es una especie de examen. ¿A cuánto está Boca de lo que necesita cada vez que cruza la frontera para llevarse el gran sueño que empezó hoy? Esto no quiere decir que Boca no termina, a lo mejor de la mejor forma, esta edición de la Copa Libertadores y que gane el título, pero no va a tener que jugar como hoy. Un equipo que no repitió, como decía en un momento, los vicios de la época de Ibarra, sino que los profundizó. Los marcadores laterales no se proyectan, la decisión de en superioridad de Ron de ponerlo a Figal de marcador de punta no resiste ningún análisis de lógica. Porque si vos vas a ser superior, si querés tener la pelota, si vas a plantear el partido donde lo planteó Boca, que lo tenía que plantear, en la cancha rival, necesitas un marcador de punta con llegada, con juego, que no era el caso de Figal. Figal es para ir en un partido en inferioridad y tener que marcar algún win de mucho nivel. Claro, el 3-0 frente a Barraca Central se llevó puesta muchas cosas, y entre ellas esta consideración de que Figal no tiene las aptitudes para ser el marcador de punta de un equipo protagonista, que tienen que ir y venir y llegar siempre. Boca arrancó siendo una corriente de aire, decíamos en el entretiempo. Jamás se transformó en ventarrón, en algún momento fue brisa, y en el final, cuando quedó con 9, maquilló esa situación, pero también expuso lo que era el rival. Porque en el final, cuando el rival se queda con 2 más, sintió que tenía que ir a copar la parada, pisar el centro del ring. Y las mediocridades, cuando son expuestas a presiones, demuestran todos tus problemas. Yo me acuerdo cuando me hacían actuar en los actos escolares, en las pruebas, en las prácticas, en los ensayos, para hablar mejor, una barbaridad. Cuando llegaba y veía la cara de todos los parientes, se me hacía una laguna, un nudo, sufría, el diafragma se me cerraba, faltaba el aire. Bueno, eso le pasó al Monagas cuando quedó en superioridad numérica y sobre todo al final. Pero volviendo a Boca, es un equipo que en la mitad de la cancha no tiene creación, no tiene construcción de juego, no tiene desmarques. Para que un equipo sea competitivo debe ofertar 2 o 3 opciones de pase, y Boca no oferta a veces ninguna. Juegan a la pelota prestada, es un croquis de primera orientación. Hablando en costura, decíamos, Boca hilvana, no cose nunca. ¿Cuál es el juego que amerita que se sostenga a Ramírez en un equipo de las pretensiones de Boca? ¿Qué es lo que le pasa a este Boca? Vaya paradoja, que si algo le sobra es gente con experiencia en el fútbol para tomar decisiones. Juan Román Riquelme, el Consejo, paradójicamente, lo que no tiene es armador. Es paradójico que un equipo armado por Riquelme carezca de 10. Boca no tiene 10. No tiene el que decide el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. el que dice si jugamos corto o largo. Se sacan la pelota de encima y depende de jugadas. En un momento dijimos sobre el final, Villa Juniors. Langoni está desapareciendo. Cuando en un equipo el entrenador da resultados, los jugadores se potencian y todos juegan más de lo que a lo mejor permite su nivel. ¿Se acuerdan a Matellán reemplazando a Samuel, por ejemplo, en el Boca de Bianchi? Que todos le ofertaban 80.000 marcadores centrales y Bianchi decía, lo tengo a Aníbal. Y Aníbal rindió, porque estaba rodeado de un equipo también. Cuando fue de Boca, decayó ese nivel. Bueno, en Boca está pasando al revés. Langoni, que decíamos que jugaba con un voltaje de 220, ahora no llega a 150. Le das herramienta, crecen. No hay sustento de juego, se lleva puesto a casi todos. Varela no puede recuperar la vertical. Benedetto, que tuvo la más clara, dista de aquel super goleador de recursos y bagajes técnicos para sorprender en el partido. Por lo tanto, no me vengan con que empató de visitante, jugó gran parte del partido con uno menos y que terminó jugando con dos menos. Porque esa sería una manera de hacerle el diario de Irigoyen, de hacer un diario con noticias para que satisfagan al que toma las decisiones. En este caso, Riquelme. Hubo un partido. ¿Boca fue el que estuvo más cerca? Claro. En el primer tiempo tuvo a los 10 minutos esa sucesión de disparos de Villa, de Fabra, que atajó el arquero Mosquera. En el segundo tiempo, yendo por afuera, por la derecha, en un desborde, aparece Benedetto, pone la pelota en el palo cuando el arquero rival nada tenía que hacer. Después un desborde por la izquierda y Paul Fernández le cambia la trayectoria en un buen desborde y se fue cerca del segundo palo. Luego recordemos un par de centros peligrosos de Villa, la definición de Villa del final. Claro que Boca estuvo más cerca. Y si alguien dice que las más claras fueron de Boca, que Boca se paró en Copa Libertadores de visitante con dos menos, que casi lo gana, estará haciendo el diario de Irigoyen. Boca profundizó sus defectos, Boca no tiene intensidad de juego, Boca no tiene velocidad de ejecución, Boca no tiene armador. ¿Qué tiene Boca? Tiene individualmente un buen plantel, entonces depende de jugadas, hasta tal punto que hoy casi lo gana con 9 y terminó teniendo en exclusividad las situaciones a favor en el tiempo adicional. Van a tener que tomar decisiones. En el fútbol es cierto, puede pasar cualquier cosa. Hay equipos que han sido goleados en el arranque de una Copa Libertadores y han llegado a la final. El Newell's de Loco Bielsa, por ejemplo, cuando lo hizo 6 San Lorenzo. Pero este Boca, del declive de Bataglia para acá, es más de lo mismo. Se parece a esto. Es un equipo previsible, sin intensidades, sin relevos, sin coberturas, sin agresiones en diagonales al ataque, que depende de las jugadas de sus individualidades. El 0-0 no es un mal resultado. El 0-0 frente a Monagas es un mal resultado. Vamos a los puntajes entonces. Orlando Mosquera, primero en Monagas, un 5-50, sacó en esa sucesión de tiro al muñeco en la kermés, aguantó parapetado, generalmente no descolgaba, sacaba con los puños, 5-50 para él. Christopher Rodríguez, un 3, se la vio fea Rodríguez con Visa, le tocó bailar con la más fea. Rubén Ramírez, un 5, sacó bastante, lo controló a Menegueto. Cummins, un 4. Iván Anderson, jugó de menor a mayor los primeros 20 minutos. Claro, el tipo habrá dicho un déjà vu, esto ya lo viví en la cancha de River jugando para Panamá. Después hizo pie en el partido, 4 para él. Andrés Romero, un jugador interesante, haciendo el trabajo mixto, un 5-50. Santiago Herrera, un 4, no pesó en las proyecciones. Aldo Quiñones, como mediocampista central de contención. Boca no generó en el medio, o sea que algún mérito tienen que tener, sobre todo el 5 rival. 5-50 para él. Arroyo, un 5. Fernando Basante, un 5. Los que ingresaron, Leandro Rodríguez, un 4, Edgar Carrión, un 4, Richard Iriarte y Anthony Blondel, sin calificación. El director técnico, Johnny Ferreira, un 5. Monagas jugó un partidazo porque le empató a un equipo muy superior con todas las limitaciones que tiene. Ahora vamos a Boca. Sergio Romero, que casi no fue exigido, las ocasiones que tuvo y las situaciones de gol el Monagas las tiraron generalmente afuera, un 5. Nicolás Figal, como marcador de punta, no tuvo la proyección necesaria, y después, como marcador central, jugando amonestado, jugó ahí al filo y a la cornisa, un 4. Hablando de cornisa, en la cornisa que se cayó Roncaglia. Roncaglia fue amonestado las dos veces por impericia de los tiempos de marca. Es terrible eso para un marcador central, porque si le calculás mal, te lo llevas puesto. Un 3 para Roncaglia. Bruno Valdés, otro que calculó mal, que tuvo impericia y que se cayó por el desfiladero de las mediocridades. 3 para Valdés. Fabra. Fabra se proyecta poco, pero algo se proyecta, pero marca nada. Un 3 para él. Con lo poco que atacó Monagas, alcanzó para evidenciarlo. En el medio, Paul Fernández, de unos buenos primeros 20 minutos, después se cayó, tuvo una situación. Boca juega al ritmo de él, eso es cierto, pero hoy no fue el peor del mediocampo. 4.50 para él. Alan Varela, cuando en el relato Boca decía Boca jugándolo Boca, decía Gustavo Vergara, pero a esto, ¿qué es? Tratar de hacer una jugada que le salve el partido. En el viejo Boca, jugar a lo Boca era que el 5 se parara y dijera, aquí estoy yo. Ratín, Suñé, Junta, Serna, aquí estoy yo. Bueno, eso, ese puñetazo en Venezuela, Varela no lo pegó. Un 4 para él. Juan Ramírez, siempre decimos, pasaba en Bariloche. En todas las fotos en los Arrayán había un colado de otra promoción que te arruinaba la foto. Es decir, ¿quién es este colado? Bueno, Juan Ramírez es uno de los colados de la foto de egresado en Bariloche en Boca. Yo no sé qué hace en Boca. No le da ni el nivel ni los rendimientos. No es una cuestión de preconceptos, sino de enunciación de lo que él produce dentro de la cancha. Un 1.50 para Juan Ramírez. Darío Benedetto, con lo poco que le generó el equipo, tuvo la situación más clara, hasta intentó sorprender de mitad de cancha. Termina cumpliendo. Al 9 siempre se lo exonera cuando el equipo no tiene juego. 5 para él. ¿Y Luca Langoni? Luca Langoni son las luces amarillas titilando y la alarma sonando de lo que está pasando con los jugadores de este potencial, que se lo está llevando puesto un equipo que está entre paréntesis en cuanto a su conducción. Un 2 para Langoni. Yo me equivoqué feo cuando puse una ficha del 41 y dije, cuando Langoni cambie de ritmo, Boca va a tener la jugada de gol. No cambió de ritmo nunca. Y Sebastián Villa, Boca parece Villa Junior, mostró el orgullo de agarrar la pelota, de ir hacia adelante, de ser una especie de Zid campeador. Abrió surcos, no muchos, o al menos una rayita en la quinta del abuelo, pero un 6 para Villa fue lo mejor de Boca. Los que ingresaron, Advíncula 5, se salvó con la proyección del final. Merentiel, que se retiró lesionado, sin calificación. Lo mismo, sin calificación para X Fernández y Norberto Briasco. Mariano Herrón, un 3. A su equipo le faltó siempre juego en el medio. Se equivocó en poner a Figal de marcador de punta. Necesitaba proyección. Y empató con el Monagas. Un 3 para Herrón. El árbitro, Wilson Sampaio, un 4. En las expulsiones nada que objetarle. Pero hubo un momento donde salió a demostrarle al continente personalidad, que no le tenía miedo a Boca y no iba a favorecer al más grande. Presentamos en Cadena 3 Argentina, la radio del Mundial y los grandes acontecimientos, la figura de este empate rota de Boca frente a Monagas.
¿Tenés que cambiar tus neumáticos? Elegí Gomería Altamirano, distribuidor oficial FATE. Encontranos en Fuerza Aérea 3964, Gomería Altamirano. Avanzando siempre, gomeriasaltamirano.com.ar.
Y la figura fue Sebastián Villa, con un 6.